Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque ya regresaron las acciones del fútbol mexicano. En la jornada 1 de la Liga MX, América, Cruz Azul y Pumas decepcionaron a sus aficionados. Y debatiremos qué es lo que pasó con estos tres equipos llamados grandes y qué es lo que podrían ofrecer en este nuevo torneo que apenas está comenzando. Pulso Internacional. Culminó el nuevo Mundial de Clubes de la FIFA 2025 que nos dejó muchas emociones y sorpresas, donde el Chelsea, que tiene participación de un mexicano, quedó campeón tras ganarle al PSG. Además, desde Baja California les daremos todos los detalles del inicio del Abierto de los Cabos. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Se tenía que decir y se dijo.
Se tenía que decir, los antis y el sector más radical del americanismo, el que es más desesperado, ya le quitaron la oportunidad a las Águilas de ser campeones esta Apertura 25, y todo por el gris empate que sacaron ante el insulso Ciudad Juárez. En apenas la jornada 1, en la presentación. El proyecto del América lleva 7 años, 15 liguillas, calificando de forma consecutiva y todas de forma directa, excepto una, que entraron por play-in, y en esa acabaron campeones. Pero esto se les olvida muy fácil a los antes, que el América ya entendió el concepto clave, el más relevante que puede haber en el fútbol mexicano. No importa cómo empiezas, sino cómo terminas. Y esto el América lo domina como nadie más. América no acostumbra a empezar los torneos con fichajes bomba, con un nivel excelso, sino a terminarlos con todo, peleando con el título. Hay algo que tienen razón y que sí cambió ya en el club de Cuapa, y es que la directiva, este tándem de Baños y González Iñárritu, ya cambió esta dinámica con la que han venido trabajando en los últimos años. Pues se le agregó un tercero, un elemento que la alta esfera del América decidió que tuviera más responsabilidad, sobre todo en el armado del equipo, en el diseño del plantel. Y en este 25-26 me parece que ha cometido algunos errores. Diego Ramírez, el director deportivo. Y es que le entregó de nuevo el poder a Lichnowsky. Falló en poder traer a un refuerzo como Sanabria, que era necesario. Se gastó una pequeña fortuna en jugadores suplentes, como las promesas Violante, Alexis Gutiérrez y también en Zúñiga. Pero de estos errores, Diego Ramírez tendrá que aprender, y no son tan fuertes como para pensar que van a derrumbar el proyecto del América. Ha sido tan sólida la construcción en los últimos años que el América, a pesar de que no ha empezado fuerte, va a terminar peleando de nuevo por el título. Y estas críticas, sobre todo de esta parte radical del americanismo, las que vienen hoy, estos reclamos, se van a convertir en festejos en el invierno. Y se dijo.
Recién desempacados ya, recién llegando a casa después de un mes. Es bueno volver.
Unas merecidas vacaciones.
No, apenas vamos de vacaciones, Nacho, no chingues, espérate. Necesito destrabarme. Ya lo platicaremos con calma. Vendrá una semana otra vez de dialogar mucho con Luis Castillo. No cerró bien el viaje, pero bueno, es parte de. Te escucho con atención, Charlie. Arrancó la liga. Fíjate que sí, hay una realidad ahora que ya con las nuevas plataformas, OTTs, todo. ¿Te acuerdas cómo antes era muy difícil encontrar un juego? Te tenías que ver si lo pasaba, estando en Estados Unidos, ¿no? Univisión, Telemundo, si pasaba en el canal este de Unimás, etcétera. Ahora ya con las OTTs allá es maravilloso seguir el fútbol mexicano, ¿no? Que realmente se ve mucho allá en Estados Unidos. Y bueno, este arranque de la liga, que creo que quiere aminorar un poco Carlos Ponce de León, quiere no hacerle tanto frente, tanta fuerza a lo que está viviendo la América, no por cómo haya arrancado contra Juárez, sino porque realmente hay como un dejo ahí de, lo platicábamos apenas hace unos días, la gente no está a gusto, los aficionados de la América, con los refuerzos que están llegando, con la situación, con el entorno, ¿no? Pero bueno, ya estamos platicando de eso. ¿Cómo estás, mi querido Nacho Fantasma Suárez? Te saludo con mucho gusto.
No, pues no sé quién esté más enojado, si los de Toluca o los de la América, ¿no? Porque no ha sido el... Es que ver los contrastes, ¿no? Lo que hizo Cruz Azul, que armó un super equipo con soltando la chequera a diestra y siniestra, y lo comparas con los otros equipos, pero pues equipos como América, como Toluca, tienen bases sólidas para seguir peleando. El tema no es su cuadro titular, el tema es que debilitan la banca cuando no tienes tantos elementos en la banca para competir en un torneo, pues eso te complica. Pero yo coincido, no han sido nada rimbombantes, pero tampoco veo tanto problema en América. ¿A la América qué le faltaba? Si acaso un central, algún tipo por derecha, porque...
Si acaso un central, surge un central,
no le veo tanto. Están hablando como si Henry Martin ya se quisiera retirar. Cuando esté bien, Henry Martin va a estar bien. El Pantera Zúñiga, pues eso va a ser un buen suplente. O sea, yo no veo cómo se tiran al piso por un mercado de fichajes. Digo, obviamente no es nada, ¡ay, qué refuerzo de América! Pero tampoco le hacía falta muchas cosas.
Mira, ayer te saludo con mucho gusto, mi querido Charlie. Torrent se aventó una frase, creo que hoy muy, muy lista para el tipo de contenidos que hoy se están haciendo, que nosotros no somos parte de ellos, ¿no? Al final del día, pues Nacho es 4 o 5 generaciones más allá de la de nosotros, Charlie una generación más de la de un servidor, ¿no? Igual que Luis, o sea, no somos centennials, ¿no? Y ayer Torrent les mandó un mensaje muy fuerte. También el mismo Loco Abreu se aventó también un mensaje sabrosón en su rueda de prensa, ahora como que aminorando el tema de que dejen de mamar con este tema de que los vectores y todo eso, ¿no? Pero el caso de Torrent es... O sea, fíjate el daño que le ha hecho también el famoso tema del Play, ¿no? O el Xbox o la consola que usted quiera. Creen que armar equipos es ir a tu Play y entonces ir a pagar, ¿no? Con el fichaje así de, oye, te sobró un billete, ve y ahora compra este jugador del Fluminense, porque así lo haces en la consola, ¿no? Y se los manda. O sea, a ver, si Torrent les explica, si yo tengo a todos mis extranjeros, tengo el cupo lleno, no puedo traer a alguien más porque no es como ahora doy de baja ese y enchílame estas, compadre, ¿no? O sea, hay una gestión atrás, hay un desarrollo del producto deportivo, ¿no? Y un poquito ahí atizando lo que decía Charlie en su editorial, ¿no? O sea, al final del día sí se hace este daño con estos nuevos aficionados que hay, pero de todas maneras te lo acaba de decir Carlos Ponce de León, Nacho, hay otros que también en este verano hicieron mucho más que el tema de la América. No entiendo por qué el proteccionismo, ¿no? Pero bueno.
Pero, o sea, ¿a quién te gustaría para la América? Di María, aquí, o sea, yo no veo,
no,
o sea,
pero, ese equipo. Nacho, hay que entender de dónde viene la crítica de Enrique, y es de esta envidia que se mantiene todavía de que la América tiene todavía un proyecto de los 3 favoritos para el título. Y Chivas, que hizo muchas y buenas contrataciones, pues ni con esas muchas y buenas alcanza a meterse entre los favoritos para el título. Entonces, no se trata de cuatro, pues porque no lo ves. Porque lo dijiste el otro día, lo aceptaste.
En 45 minutos al campeón de la expansión, 5. Aunque te rías, te hacía falta gol a Chivas, ahí está.
De bueno, verdad, a ver, Enrique, ahora vas a volver a contar los amistosos. Fueron bicampeones, ¿no? De las copas del verano.
Bueno, está bien, fíjate, Pitorre, qué maravilla eso, pero ¿cuál es?
O sea, ¿cómo mira, ocupas un 5-0 contra UDG como argumento para decir que Chivas va a ser favorito al título de esta apertura del 5?
Pues es que América no es favorito, ya voy para el título, Carlos Ponce de León, eso nada más.
Está entre los 3 no favoritos,
por el empate
claro
contra
que sí.
Juárez.
No contra. Oye, ¿por qué no hicimos Juárez el ejercicio de favoritos al título? ¿O sí lo hicimos en el programa? Que normalmente sí, nos queda
el
muy bien.
Nada más que tuve problemas con Luis.
Ah. Bueno,
peleé con Luis el viernes, por eso.
A ver, ahorita nos platicas qué comieron.
Está que una América que hacía tres veces, en los últimos cuatro torneos ha llegado a las cuatro finales. Y le estamos reprochando porque las apuestas son jóvenes. No quiere decir que no son figuras, pero son promesas. A Violante tiene 3 o 4 años siguiéndolo y se lo ganó a Chivas. No es una promesa, no es una figura, pero Alexis Gutiérrez, cierto, a lo mejor pagaron caro, pero pues también pagaron caro, barato también a Sepúlveda, les funcionó. No es mal jugador, sí, no es mal jugador Alexis, no es mal jugador. Creo que repatrió a este lateral izquierdo de Juárez, porque como repatrió Campillo para Chivas, es exactamente lo mismo, no veo por qué.
Sí.
Porque Nacho, pero es que no lo dice Enrique, ¿verdad? Lo dicen las redes, o sea, lo dice el termostato.
Por eso, pero ¿quién es el especialista? El
termostato natural.
¿Y quién es el especialista, Enrique? ¿Tú o las redes? Acuérdate que las redes es un tema de sensaciones, de emociones. Se supone que tú sabes, te aventaste todo un verano en Estados Unidos viendo fútbol, viendo a la selección mexicana, viendo el Mundial de Clubes, tú eres el especialista. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está haciendo Chivas? ¿De verdad lo pones como un candidato al título?
Una vez más, lo pones con Chivas. Nadie va a hablar de Chivas hoy, ¿eh? Nadie.
Es que estás respondiendo a la América por tu ardor de que Chivas no ha ganado nada en un buen rato.
Es lo que tú crees. Este arranque de liga que enseñó Músculo, Pachuca, y mira quién le pone un baile, y también en el segundo tiempo al Monterrey.
Ya por eso Pachuca es candidato al título aún ganándolo en Monterrey. Claro que no. Monterrey es mucho más favorito a ganar el título que Pachuca.
Y Monterrey perdiendo 3-0 deja de ser favorito al título. No, claro que no. Claro que no. Cruz Azul lo mismo. Cruz Azul no pudo con el Mazatlán, por Dios. Y no por eso deja de ser uno de los tres favoritos al título. Pero, lo que pasa es que tú te quemas al primer ardor. Es decir, Sánchez.
Partido
tú ves el resultado de jornada 1,
se vale que
jornada 1 y entonces sí, a ver, ¿quién es el favorito? El líder de la tabla, Pachuca, esos son los favoritos porque en jornada 1 golearon. No, no es así. Aquí es una construcción de fase regular y después viene la liguilla. Y de nuevo la frase, el concepto que tiraba ahí en la editorial al inicio, no importa cómo empieces, sino cómo termines, esa es una ley de vida en el fútbol mexicano. No importa cómo empieces, sino cómo llegues calificado y cómo juegues la liguilla, y en eso el América ha sido especialista. Esta discusión, Enrique, que tenemos hoy, la tenemos cada torneo, cada uno de los torneos anteriores, siendo campeón, siendo bicampeón, siendo tricampeón, los criticaste.
12 años al frente de una marca que editorializa, que informa.
12 años no más.
O 10, o los años que lleves, pues, y que hoy todavía quiera seguir diciendo que el fútbol mexicano le vale madres el arranque del torneo, que lo importante es al final, pues me sorprende, porque entonces, ¿qué hacemos estos 4 meses? Pues apagamos el programa y nos vemos en 3 meses, ¿les pare? O hablemos de béisbol, güey. A ver.
Tienes que construir una casa. Una casa no aparece. No, escucha, una casa no aparece de la nada. Tienes que poner un ladrillo, pero ese ladrillo está muy lejos de ser la casa terminada, pero tiene que empezar por un ladrillo. Es la jornada 1, así es. Así
en la jornada 1.
Y si no la quieres ver, no la veas.
La semana 1 de la NFL, la jornada 1 de la Liga Española, la jornada 1.
Es distinto, son formatos distintos. El kickoff de la NFL es espectacular porque tuvimos un periodo de abstinencia de NFL, de sequía de NFL. Entonces estamos ávidos de ver la jornada 1, el kickoff, y se hace una gran fiesta. Lo mismo pasa con grandes ligas. El opening day es fabuloso. En Liga no terminamos de ver el campeonato de Toluca porque nos clavaron a la selección mexicana, nos clavaron al Mundial de Clubes y hoy estamos empezando ya la jornada 1, no dejamos de ver fútbol. Es distinto, Enrique.
Eso también es un hecho, Nacho, no sé qué pienses. Entiendo muy bien que ya estamos acostumbrados a esto, pero se requiere a veces un oxígeno y un respiro, y creo que el fútbol mexicano ha errado, sobre todo en el verano, ¿no? O sea, el verano... O sea, a lo mejor, y sabes qué, que el campeón sea en enero, y sí parece, no sé, algo, pero no puede ser posible que mientras todos ahorita están quitando el MLS, ¿no? Pero todos están en un paro normal, ¿no? Para que la gente incluso añore, digo, también es una realidad que, por ejemplo, los aficionados de Santos tenían 2 meses y medio sin fútbol, ¿no? Y ni así llenaron el día de antier el partido contra los Pumas, ¿no? Aunque también traen un respiro importante gracias al 3-0, ¿no? Pero no sé, o sea, sí es muy curioso cómo todos están en un concepto de summer camps y aquí...
Una industria donde los técnicos todos los años quieren cobrar más, los jugadores más, y el dinero sale de la misma bolsa de partidos de venta de derechos de televisión y de taquilla. Si no tienes partidos, si quieres vacaciones, pues entonces también se reduce tus expectativas de dinero. Y no la van a reducir ni técnicos ni jugadores. Entonces, pues viene esta sobrecarga de partidos natural por la economía que se tiene en la industria del fútbol. Entre más partidos juegues, más dinero puedes tener. Así como nosotros de repente tenemos 2 o 3 trabajos para completar, pues en los equipos también, entre más jueguen, más dinero van a tener. Y entonces no hay manera de decir, me voy de vacaciones, perfecto. Yo creo que los dueños dirían, perfecto, yo también me voy de vacaciones y dejo de pensar cómo dejo de pagar 2 meses. No, pero hay que pagarle completo, hay que pagarle no nada más a los de primer equipo, a las de la sub, a la femenil, a mantener todo, y eso cuesta mucho.
Porque pasan entonces los comentarios como muy de Charlie, que esto es un ladrillo, porque la casa la vamos a ver hasta diciembre.
Es verdad.
Pues vamos a hablar de ladrillo por ladrillo. Semana a semana hablamos de ladrillos.
Así es. Se va construyendo.
Mientras en el fútbol español, desde la semana 1, ya hablaste de...
No, el fútbol español es peor. Es peor.
La Premier League
es peor.
Y arranca.
No, ¿cuándo has visto eso, Enrique? No.
¿Cómo que cómo has visto eso? Lo hemos visto todo el tiempo.
Se me hace que te contagiaste demasiado de ligas gringas. No, Enrique, no digas.
O sea, los openings sí son aquí. O sea, digo, lo bueno, insisto, es que para mí arrancó bien.
Desde la fecha 1.
Arrancó bien el torneo, creo yo.
¿Sabes, por ejemplo, Toluca, que fui al partido este contra Necaxa, yo esperaba una presentación, pues que echaran cohetes, ¿no? Que presentaran el trofeo y todo.
Pusieron la estrellita nueva, ¿no? En el mural de los
Sí, pero no hubo una presentación como tal del trofeo. Sí pusieron los balones de oro, que son los reconocimientos individuales, pero yo esperaba un desfile del campeón, una especie de evento que hiciera recordar a la afición, que además los abonos de Toluca ya sabemos que están vendidos todos. ¿Sabes? Hoy platicamos con Paco Zuinaga en uno de los espacios de Record y nos decía que la lista de espera para este año es de 30,000 personas. 30,000 personas, y le caben, ¿cuántos, Nacho? 26, 27.
29,000, creo.
Por ahí 29,000, o sea, son más los que están esperando que los que ya tienen un abono. O sea, yo esperaba
hoy el Toluca llenaría el CU cada semana.
Es correcto. Y está esperando eso que dices, que a mí me parece que eso lo hacen las ligas gringas muy bien, ¿no? O sea, yo no estoy peleado con la fiesta de ya arrancamos otra vez. Acá el tema es, tú dices que el tema del nivel futbolístico, y lo que quiero poner yo en la mesa con la editorial es, el nivel futbolístico no lo vamos a ver desde jornada 1, porque no está todavía construido, no están completos los refuerzos, el técnico, muchos técnicos nuevos están acoplando apenas, hay una serie de... No hay de otra.
Y eso también tiene que ver el sistema de competencia, porque lo importante, como es Charlie, no es llegar primero, sino hay que saber llegar. Y entonces, si el sistema de competencia te permite darle un poquito más de descanso, llevártela tranquilito con algunos jugadores para que se vayan dosificando, porque al final puedes pasar en 8 o puedes pasar hasta 10, en 10, pues también eso, quieras que no, pues te va condicionando. Si pasaran los 4 primeros, seguro todos los refuerzos estarían ya listos, porque hay que aprovechar desde el partido 1, y no va a ser así. Y eso te lo dicen los jugadores, te van a decir, es que venimos de pretemporada, es la jornada 3 y la jornada 4, pero al aficionado le cobran completito, completito, eso no sí. Lo hacen descuento.
Sí, y ve cómo arrancó Toluca, que fue el equipo que menos vacaciones tuvo porque fue finalista, igual que el América, ¿no? Y jugaron los 3 pilares de selección, estuvieron contra Necaxa, Chucho Gallardo, a Marcel Ruiz y Alexis Vega. Una máquina lo de Mohamed. Y contrario a Necaxa, pues sí se ve que a Fernando Gago le va a costar bastantito arreglar el equipo.
Hay muchos comentarios. Sencio Pulso, tenemos que hablar de Cruz Azul, tenemos que hablar de Pumas. Me gustaría también preguntarles un par de cosas. Al rato ya Luis Castillo mandará el último reporte. Afortunadamente no volamos en el mismo vuelo, cada quien ya a sus cubas.
Pero ya platica, ¿qué pasó?
No, trae unas, ya lo, creo que no, eso sí no es válido platicarlo públicamente. Pero bueno, pero sí, la grosería que hizo el otro día es imperdonable. O sea, ya el programa iniciado y todo, y el güey haciendo sus videos para otro lugar y todo, pero, y no conectarse cuando está al lado mío, ¿no? O sea, este desdén, decir, sí, ahorita entramos al programa, deja, parte a todos, conéctense, está solo Nacho, que Nacho, luego, ¿con qué voy? ¿No? O sea, es increíble, pero bueno.
Ah, Nacho es maestro para llevar el programa. Entonces, no, nosotros estamos aquí acompañando
solo,
a Nacho.
Solo que, o sea, pero bueno, en fin. También preguntarles, pero insisto, antes del pulso de la liga, hay comentarios. Quiero que también me digan la opinión de lo de Donald Trump bailando con los del Chelsea y algo más. Pero bueno, dice Alberto Lisbanda, pero no puedo creer la manera que los fifís del Chelsea ganaron el mundialito de clubes. Pensé que iba a ser un duelo de poder a poder. Ahorita lo hablamos, mi querido Alberto. Sushi Rockstar, sí, señor Ponce, le da mucha atención a los antis. Ponga su atención en el Chicharito, que le está robando su frase icónica de la tacita.
Oye, el interesante. Ya vi, pero el hijo de su tal por cual empieza hablando de, ¿qué dice primero? Interesante. No, dice entonces, no sé qué, y termina diciendo interesante. Hijo de la mañana, ¿eh? Dice, le vamos a meter una demanda, porque eso ya lo tengo registrado, por si a alguien más se le ocurre robarlo, ya es marca registrada, voy a exigir.
Le debe de mandar a Javier. ¿No? Dice, ¿y qué les vuelve a caer el Isar Guarachudo Castillo y el Totonaca Beas cuando estaban con sus camorros Carlos Quintero y Isaac, les mandaron directos a la pizca? Bueno, son las historias que construyen ustedes. Robert Keylor Navas vendrá a Pumas, Ponce, no tenemos portero en Pumas. Ahorita hablamos del tema Pumas.
Va.
Ahorita hablamos del tema Pumas. Jesús David Mancilla Sánchez, pues claro, Palero Ponce, apenas agarran ritmo.
No soy Palero, solo soy
ya
realista.
Ya me enteré que Marion ahora también se graduó como entrenadora de fútbol. Si algún día es contratada por un equipo varonil de fútbol, estoy seguro que todos los jugadores presentan su renuncia porque no van a aguantar su pésimo carácter, que es peor que la hambrientina.
Oye, apareció en redes de TNT, ¿quiere decir que va a seguir?
No, la verdad no sé.
Yo la vi con un video, en un contenido con la diosa de diosas, Miroslava Montemayor. Pero no entiendo, ¿va a seguir? Yo pensé que ya no estaba.
¿Sabes algo, Nacho?
No sé.
¿Tú sabes todo lo de tu DN, Nacho?
No, usted tiene mejor
tu DN, no.
Por eso, ¿cuándo llega Marion? ¿Cuándo llega Imai?
Ah, caray.
A tu DN.
Oye, no, Imai ya dijo que no. Ya dijo que no.
Dice Miguel.
Bueno, no dijo que no, dijo que... Dale, dale.
Cualquier temporada, el AME está más cerca de ser campeón otra vez que las Chivas, no importa cuándo le hace esto. Saludos, Ponce, dice Miguel Ángel Cortés.
Saludos, Miguel.
Por cierto, ese Guarachudo Castillo se quiso volver a ser interesante con la información que según él tiene del Tibu. Si tuviera huevos, diría la verdad sobre Vadillo y el fraude que hizo en Tampico. Dice, se tenía que decir y se dijo, el campeón Chelsea salió del grupo donde debió estar el América. Es más, me atrevo a decir que el equipo inglés no hubiera llegado a la final con las Águilas ahí. Reverenda babosada.
Es correcto, la teoría de la conspiración, porque la LFC se
juega. Es hora de que el Cruz Azul le metan presión, se desbordan por colgarse de Cruz Azul, que es todo poderoso, que robaría la liga y ahora no pudo de local contra Mazatlán. Vamos a hablar de Cruz Azul también después del
pausa. Rubén, el balance se hace al final, las cuentas al final siempre.
El bodrio alopésico, lengua larga, según Malagón, contento por la goleada de sus birrias, aunque haya sido a un equipo de expansión, real nivel de su equipillo. Dice Ángel Ramírez, vi en Google que la Liga BBVA MX aumentará dos equipos, ¿es cierto o es un rumor?
En Google, rumor, Ángel, mejor di dónde o quién lo dijo y entonces discutimos en Google eso qué.
Y que dicho de paso, también Tigres goleó al Morelia, le metió 11 goles.
11.
Pero en tres tiempos. O sea, ahí fue diferente el ejercicio, ¿no? Como el de Chivas UDG, que sí fue un partido bien ejecutado. Luis Guerrero Treviño, Basofia Lofésica, para ya tus fantasías de ayer y hoy festejando las copas moleras. En verdad, tanta grasa que tragas en Estados Unidos te afecta el cerebro, payaso. Viene el detox, mi querido Luis Guerrero, tienes toda la razón. Ya lo hablé con mi señora, sí está cabrón. O sea, no hay otra forma de sobrevivir un mes en Estados Unidos más que pegándole a la hamburguesa, ¿no? Está duro, pero vamos a regresar a mi estado atlético una vez más. Deutes Machina, no polemices tonterías, Enrique, habla de temas relevantes como el precio injustificado del Querétaro, ahí deberías estar, no en temas bofos que le importan un rábano a la afición pensante.
Eso les iba a preguntar, ¿vale 120 millones una marca como Querétaro? Porque lo único que compran es la marca en el estadio.
Chelsea ganó 125 millones de dólares en un mes, Nacho, el fútbol ya cambió. Se quedaron ustedes con otros estatutos, se lo contesté en Twitter a Ponce. 120, ¿qué? A ver, León está evaluado en 460 millones de dólares. El Guadalajara
no,
más de
mil. No digas tonterías.
Claro que sí.
Oye, Nacho,
no son tonterías.
¿Cómo que, a ver, ¿cómo de que te lo valoren la marca? Que alguien te los pague, tacañón.
A ver.
No, 120 millones, no.
Lo acaban de decir ustedes. Con los flujos de torneos, el volumen de marcas, el tema, cuando haces un buen producto, hoy cada vez más globalizado el fútbol, claro que tú tienes esa evaluación. Claro que tienes esa evaluación. O sea, está bien pagado. O sea, según usted, ¿cuánto valía Querétaro? Porque ahora ya estás
en la cabeza. ¿Qué
comienza? Hasta financiero, ya es el señor de la tacita. Interesante.
A ver, 120 millones. Nacho, explícale, por favor, a este señor, ¿por qué 120 millones es una tontería? O sea, y además, mira, me sorprende lo que dices. Es nada más la marca.
No tiene buenos jugadores. Creo que el mejor es Barrera, que ya está al borde del retiro. Su estadio no es suyo, está en comodato. Las instalaciones donde entrenan no son suyas, están también en comodato. No tiene nada más que un escudo, una marca y una gran ciudad. Eso no creo que valga.
Y una plaza en primera división del fútbol mexicano, Nacho.
Por eso, pero la plaza, ¿cuánto vale, Enrique? La plaza, la franquicia es
más de 80. La plaza más de 80.
No, hombre.
Ahora sí que la famosa licencia de un taxista, para poder, ya si te compras un coche A, B, C y todo, pero para poder circular como taxista, ¿te vale tanto una licencia?
80 esa millones licencia, es demasiado.
Esa licencia es demasiado. Son 80 para jugar en primera división del fútbol mexicano. Para
¿sabes por qué es demasiado? Porque
no tiene nada, una marca.
A Mazatlán y a Querétaro en otra oportunidad antes de que frenaran la venta, estaba en 60, 65 millones. Eso es lo que estaban
bailando. Por eso le dijeron, a Hank, acuérdense que ya lo iba a vender en eso. Y le dijeron,
pero ¿a cambio de qué le dijeron, espérate.
Padre, aguántate porque todo lo que
está aguántate a qué
va a llevar a este
punto. ¿Aguántate a qué? Pero aguántate a qué.
Las nuevas valuaciones, a la nueva gobernanza.
¿Y cómo se cambia la valoración de un equipo? Estaban apostando al fondo de inversión. No se logró el fondo de inversión, no ha cambiado nada. De hace 6 meses, un año que estaba vendiéndolo en 60, ¿qué cambió para que lo vendieran en 120? Es una locura.
En la federación tienen otros datos, mi querido Charlie. Está cambiando el fútbol de forma íntegra y se vienen nuevos tiempos para el fútbol mexicano. Hay una nueva proyección. O sea, no porque estemos enojados con ellos, no signifique que el fútbol mexicano está en un proceso ya.
¿Quién está enojado con ellos?
No, pues ustedes, que no le quieren comprar hoy. Mikel Arriola, vivimos los mejores tiempos del fútbol mexicano después de muchos años. Imagínate, Mikel llegó para ganar National League y Copa Oro.
Imagínate. Antes de tratar de seguir tu jueguito, ¿en términos de qué son los mejores momentos? En términos de lo futbolístico, pues ya viste que no. La selección viene de una crisis brutal, ¿cómo? Que es un reflejo.
¿No venimos brutal de los tiempos del dominio de la América? No te contradigas, mi Charly.
Pero eso es interno.
Pues yo estoy hablando de todo el fútbol. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Qué vale 120 millones Querétaro? Pues porque hoy.
Porque fue tricampeón de la América.
Hoy el fútbol mexicano, hoy lo van a ver más. Hay una proyección de crecimiento.
Porque fue tricampeón el América, vale. 120 millones, o sea, esa es tu relación, ese es tu nivel de análisis, tricampeón de la América, ahora cuesta 120
¿cuánta
millones.
¿Cuánta gente vio a la América, Toluca?
No, si
¿cuál es la proyección de crecimiento que hay? ¿Cuántas plataformas hoy juegan con el fútbol mexicano? ¿Cuántas marcas están
inscritas? La otra vez oí a los de Deloitte y oí también la cifra. La Liga MX produce 19 mil millones de pesos. ¡Ah, caray! Eso en promedio de 1,000 millones por equipo. Dices, no, ahí dije, este es un pinche tarugo, porque no lo puede, lo que produce Chivas, produce 3,000 o 4,000 millones. América produce 3,000 o 4,000. Cruz Azul y los Regios a lo mejor 3,000 o 2,000. Sí, esos ocho producen los 19,000. Los equipos chiquitos, Juárez, producen 300, 250. O sea,
pero una buena gestión y un buen trabajo. Tú lo puedes decir, la Plaza de Querétaro, ¿cuál es la ciudad de las top 5 ciudades de mayor crecimiento de los últimos 15, 20 años constantes de nuestro país? Es Querétaro.
Entonces Hank es un burro porque tenía que apostarle a Querétaro y vender a Xolos, ¿no?
No, porque tenía su marca bien querida con Xolos. Él ama a sus Xolos, Nacho. Ellos tienen controlado Tijuana, aman la ciudad, han desarrollado la ciudad, los Hank. ¿Por qué se iba a salir de su ciudad?
¿Y por qué les costó tanto trabajo venderlo?
No fue tanto trabajo, lo aguantaron a que viniera el momento para venderlo. O sea, les gana lo periodista y no le saben al tema empresarial. Me sorprende, los grandes críticos que se codean con los grandes empresarios, háblenle a los empresarios. Una llamadita no estaría mal. Vamos al pulso.
Los empresarios están sorprendidos. Mató víbora en viernes, o sea, de verdad.
Nacho, a ver, tú lo sabes. Así, Hank, este Hank, nuevo desarrollo. A ver,
Hank dio una masterclass.
¿Por qué le está apostando otra vez tanto Fox? ¿Por qué otra vez está apostándole tanto Fox otra vez al fútbol y al producto del fútbol Fox?
¿Quién?
¿Por qué no le va a dar lo mismo la Champions? ¿No le va a dar lo mismo Fox Caliente y Fox On? Porque es el fútbol mexicano, lo saben, es la joya de la corona. Es la joya de la corona del mercado, de este mercado.
Pero eso
y le están apostando, y tú lo sabes, Nacho, bien y sabroso.
Es la joya de la corona hace años. ¿Qué tiene que ver con que hoy valga 120 millones Querétaro?
Pues porque lo que ya tiene que ver, y vale lo doble, ya lo pagaron. Me sorprende más bien que ustedes estén sorprendidos.
Ya hiciste la valoración. ¿Ya lo pagaron?
No, lo van a pagar. Pero me sorprende que ustedes están sorprendidos.
Pues sí. Tú hubieras pagado esa lana si la tuvieras.
Por un equipo en primera división del fútbol mexicano, sí.
¿Cuánto valen sus derechos anuales?
¿Cuánto valdrá Chivas?
Es como
120 vale Querétaro, ¿cuánto valdrá Chivas?
Más de mil.
A Monterrey, este fondo le daba 75 millones por el 10% de por vida. Eso quiere decir que Rayados costaba 750 millones. Si el 10% costaba 75, sí. El segundo era América. Estaba en 70. Chivas estaba en tercero con 60. Entonces cuesta, ¿qué? 600 millones de dólares. Si le daban 60 por el 10%, quiere decir que cuesta 600 millones de dólares, ¿no?
Y ahí sí échale a estadio, papá, ahí échale.
Puebla era el más barato porque Chivas daban 10 millones de dólares. ¿Por qué? ¿Y por qué era 10 millones de dólares cuando hicieron esas valoraciones? Porque no tiene estadio, porque no tiene instalaciones propias.
Bueno, ahora sí que yo estoy sorprendido que mis compañeros han arrancado una semana. No sé si les hace falta salir, irse a una playita, algo, porque a que aguantemos el arranque de la liga es normal, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, tranquilos, es el fútbol mexicano, hasta el final hablamos. Y luego el fútbol mexicano no vale 120 millones una franquicia, ¿no? ¿Quién la va a pagar? No, hoy no sé qué les hicieron. Pero bueno, ¿podemos regresar a hablar de la liga un poco más? ¿De Pumas, de Cruz Azul? ¿Quieren?
Pues tú llevas el programa, Monterrey. ¿No?
No, pero pues que con esa actitud. ¡Ánimo, muchachos! ¿Qué ¡ánimo! ¡Si summertime, venga! Vamos a una pausa. Vamos al pulso. Pulso de la liga.
El pulso de la Liga MX.
Habla Nicolás Larcamón, director técnico Cruz Azul.
Respecto a lo del rival a vencer, indudablemente que somos conscientes de que, repito, las expectativas que hay en torno al equipo son acorde al potencial que tenemos del individual, de lo colectivo, hasta incluso con nuestra llegada, siento de que ese mote es parte un poco de este inicio de campeonato y lo vamos a asumir con, hasta incluso con una linda responsabilidad de, de salir a defender en este inicio de torneo y ratificar que verdaderamente somos uno de los rivales a vencer.
Habla Robert Dante Siboldi, director técnico Mazatlán.
Sin duda que tenía muchas ganas, pero no por eso iba a ir a cualquier lado. Vengo acá porque veo que hay potencial en el plantel, primero que nada por el apoyo y que pensaron en mí Javier, Jimmy, Jaime Ordiales, perdón, y Mauricio Lanz. Entonces, el tener la confianza y el apoyo de ellos, no lo dudé. Cuando me invitaron no lo dudé, porque sé que quieren tener un equipo protagonista en Mazatlán, quieren que haya un equipo que lo represente a la afición de Mazatlán, y con esa idea venimos. No sé hasta dónde nos alcanzará este torneo, pero poco a poco la idea es ir construyendo para futuro, ¿no?
Habla Jaime Lozano, director técnico Club Pachuca.
John, ayer justo estaba considerado y ayer justo antes de, bueno, al terminar el entrenamiento se nos avisó que iba a regresar a su club. Son decisiones, bueno, que cuesta asimilar, pero cuesta tomar. Pero bueno, en la conformación del plantel se ha decidido eso. Me comentaban también que si iba a haber más incorporaciones, seguramente podrá llegar más gente. Pero eso es lo de John. John pasa un gran momento, la verdad que agradecerle porque ha tenido mucha voluntad y a veces se hablaba un poquito, ¿no? De que a veces sin balón él se desentendió un poco y con nosotros la última semana ha hecho un gran esfuerzo por trabajar en ese sentido, porque con balón es excepcional. Entonces, o sea, yo no me queda más que agradecerle la disposición, lo que le dio al equipo y se lo comentamos abajo. Él es parte de esta victoria porque compitió hasta ayer por un lugar y nos ayudó a todos a poder lograr lo que hoy logramos.
Habla Domènec Torrent, director técnico Club Rayados.
Bueno, no vamos a buscar excusas con el Mundial del Club y el cansancio. Pachuca ha sido muy superior a nosotros. La primera parte a lo mejor ha sido más pareja, pero creo que han jugado mejor. Han tenido más ambición y luego nos ha penalizado 2 goles en 10 minutos. No voy a buscar ninguna excusa de que si me faltan jugadores, de que sí. Nada, felicitar a Pachuca. Ha sido mejor y aprender de los errores. Yo dije cuando finalizó el Mundial de Clubs que tengo que ser capaz de mentalizarlos que lo que nos importa es la Liga Mexicana. El Mundial de Clubs está muy bien, pero yo me quedo que tengo que convencerlos que lo que hicieron allí, que lo hicieron muy bien, lo pueden hacer. Estamos en otro contexto, entonces ellos son los... Mira, si tenía que pasar, a todos nos duele y mucho, pero si tenía que pasar, mejor en la primera jornada para ponernos a todos, yo el primero. Tengo la sensación que yo he fallado al equipo, tengo esta sensación. Al final ellos te siguen y podíamos estar mejor, yo el primero. Entonces, estamos ya en la Liga Mexicana, se acabó el Mundial de Clubs y lo que nos interesa es quedar lo más arriba posible, estar en playoff y poder luchar para el campeonato.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Bueno, ya estamos de vuelta, compañeros, y rápidamente de Cruz Azul y seguramente Pumas tendremos tiempo de platicar en la semana, nada más. Su conclusión del Mundial de Clubes, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo interpretaron este nuevo torneo? E incluso el mismo comentario de la semana tan loca, ¿no? Sobre todo porque la final se da un resultado de estos que realmente es muy difícil encontrarle el análisis correcto, ¿no? O sea, el Chelsea dándole una cuchara de su propio chocolate al Paris Saint-Germain está de locos. Pero bueno, Nacho, ¿cómo viste el ejercicio?
No, pues muy bien, mira, Chelsea ganó 114 millones de dólares, va a pedir un pequeño préstamo para comprar al Querétaro, le faltan 6 milloncitos.
Mira, con un mes, güey, pero... casi una franquicia chingona.
No, mira, yo creo que es un torneo que, aunque a muchos no nos gustaba, va a trascender, va a ser cada día más importante por este dinero que se reparte. Porque va a ser muy importante para los clubes generar esta cantidad de dinero por lo que le cuestan sus activos. El tema va a ser encontrar un espacio en esta multitud de torneos que tienen, sobre todo los europeos, pero es un torneo y un formato que llegó para quedarse. El tema es, ¿tendrá tanto éxito económico si no se hace en Estados Unidos? A lo mejor China, a lo mejor, no sé.
Brasil, con los estudios del Brasileirao, Brasil te recibe
este mundial. No, no creo que Brasil reporte tanto dinero como puede reportar el mercado americano.
¿Por un mes? ¿Cómo no?
Pero ¿sabes qué, Nacho? El negocio no estuvo en llevarlo en Estados Unidos, sino que lo comprara DAZN, porque los estadios se llenaron gracias a que empezaron a bajar los precios de los boletos. Es decir, la afición de Estados Unidos no se volcó para ir a ver el Mundial. Hubo problemas al principio, sobre todo para llenar los estadios. Entonces, en realidad, el gran negocio fue la televisión. Y lo que
la misma semifinal del Chelsea Fluminense, Charlie, costaban $12 los boletos hasta arriba.
Entonces, creo que no va tanto por ahí. O sea, yo entiendo que lo de Gianni Infantino en realidad tiene que ver con Trump y con lo que quiere hacer en el Mundial o hacerle la barba. No entiendo muy bien, ¿no? Este tema de aferrarse a Estados Unidos. Hay otro problema. Uno es que creo que la afición no
respondió. Pusieron oficinas en la Trump Tower,
compra. Sí, justo, las inauguraron y todo. El otro es lo del clima. Se me hizo, o sea, creo que nos dimos cuenta de los problemas que va a haber en el Mundial siguiente, el tema de las tormentas eléctricas y el calor y etcétera. Otra es, son estadios demasiado grandes en términos del aforo, o sea, no se ocupó todo el aforo en pues, la gran mayoría de los partidos, aunque vimos una entrada de 80,000 personas para el París Athletic Madrid en el Rose Bowl, no se llenó, o sea, al final no es la máxima capacidad. Entonces, fue un mundial sui generis. Lo que sí estoy absolutamente convencido es que es un mundial que no sabíamos que necesitábamos y que si prospera la idea de Infantino de no hacerlo cada 4 años, sino cada 2, bienvenido sea, por mí, que se hagan más ejercicios como estos.
Ahora, esto para mí, y lo dije también en la semana, cambia el orden del fútbol actual, el planeta fútbol, porque tu proyecto ya cambia para la liga, cambia para el torneo continental, recobra una importancia y una relevancia, ¿no? O sea, Cruz Azul edificará 4 años un proyecto para poder llegar a ese Mundial de Clubes. Equipos que no están con ese boleto tienen que ganar la liga para ir a Champions Cup, o incluso los que no han ganado la liga, ¿cómo poderse meter, no? Te pongo el caso.
Que ya no va a pasar, Enrique. O sea, este Mundial de Clubes es para los mejores del mundo, no para los que navegan en la medianía, no para los que, o sea...
Pero te voy a poner el ejercicio, o sea, la Copa Libertadores, como están las tendencias, va a meter a 4 brasileños. Entonces, hay clubes brasileños que van a pelear, porque te voy a poner el tema, mismo Boca y River se dio por sus coeficientes de la Copa Libertadores, y no son los últimos campeones del fútbol argentino.
No, pero ese es.
Pero afortunadamente. Es lo que te digo. O sea,
afortunadamente, en CONCACAF eso no pasa, porque CONCACAF no tiene tantos lugares como Sudamérica o como Europa.
Si Barcelona no se mete con los campeones y no le da para los coeficientes de Europa, no se va a poder meter.
¿Cómo no le va a dar al Barcelona?
Ganó Atlético de Madrid.
Por eso, pero fue por una. Pero fue por una mala racha. ¿Tú crees que el Barcelona no va a ir al siguiente Mundial de Clubes? No va a ser, no, es difícil que sea campeón de Europa, muy difícil. Pero ¿tú crees que con los coeficientes no va a ir? Pues claro que va a ir. Lo que pasa es que el Atlético de Madrid tuvo una muy buena época donde llegó a 2 finales y al final de cuentas perdió con el Madrid, pero al final le alcanzó eso para colarse. Pero,
o sea, yo veo que Brasil seguirá llevando a 4, México
sí
puede meter a 4, debería meter a 4, ¿no?
Pero la conversación donde la estabas llevando, que es muy buena, el tema de México. En México no van a dejar de ir los de siempre. No va a ir un Juárez, no va a ir un Mazatlán, no va a ir un Puebla. Esos no les alcanza para ir para allá arriba. América, Rayados, Tigres, Cruz Azul, Toluca. Y a ver si algún día se acuerda Chivas y Pumas, que también tienen que luchar por ese lugar. Pero es muy difícil.
Sí, no va a cambiar. El fútbol mexicano está en un embudo muy... una vez, las posibilidades de ser campeón se reducen a 6 y los demás serán una sorpresa así que pasará una vez cada 10 años o una vez cada de vez en vez.
Pues miren, vamos a hacer una pausa y regresamos con Luis Castillo desde Nueva York, el último enlace del doctor.
Ah, se dignó. Mira.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Pulso Internacional.
Vamos al Ya Nos Vamos luego de este verano que incluyó la Copa Oro y el Final Four del Mundial de Clubes. Hoy me quiero referir a eso. Finalmente el Mundial de Clubes llegó para quedarse. Y aunque el Chelsea termina goleando 3-0 al PSG y se convierte en el primer campeón del Mundial de Clubes, para mí el gran protagonista ayer no fue Palmer, no fue Enzo Fernández, no fue Enzo Maresca, no fue nuestro mexicano Bernardo Cueva, no. Tuvo nombre y apellido, Donald Trump, el presidente, el dueño, hoy parece que es el dueño del fútbol mundial, rompió el protocolo, no sabía qué hacer Gianni Infantino a la hora de entregar el trofeo, cuando se terminó a quedar ahí, se quedó en el templete festejando con los Blues. Así pues, este mundial llega para quedarse, será el gran legado de Gianni Infantino, que le herede pos su mandato, y me queda claro algo, va a funcionar este mundial. Ayer tuvimos la oportunidad de platicar con el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Anthony Arriola Peñalosa, y el excomisionado Juan Carlos Rodríguez Vaz, que al final la bomba es el autor intelectual de lo que hizo DAZN, al menos para México y Estados Unidos, que termina siendo todo un éxito. El éxito comercial también está ahí, lo ha anunciado Gianni Infantino. ¿Qué viene? Para México debe quedar muy claro. Para México, y México debe de pelear por ser el organizador con Brasil, luchar con Brasil para organizar el Mundial de Clubes del 2029. Me parece que es lo que tiene que intentar México, lo que tiene que intentar Mikel Arriola, buscar la candidatura. Hay estadios, por supuesto que sí, estará el renovado Estadio Azteca, estará la Bombonera de Toluca, el Cuauhtémoc, Ciudad Universitaria, en nuestra capital, está el Gigante de Acero, que le den una manita de gato al Estadio Universitario en San Nicolás de los Garza, el Akron, está el de Torreón, está el de los Solos de Tijuana, está el Camp Nou de León, ¿por qué no? Un estadio que lo pueden adaptar en 3 años para que cumpla con los requisitos que, dicho sea de paso, no son tan exigentes como un mundial de selecciones mayores. Así pues, ojalá que México, después de esto que pasó en Estados Unidos en el verano, logren reflexionar los dueños y apunten por el Mundial de Clubes para el 2029. Un abrazo, pásenla bien.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos de La Octava Sports? Qué gusto saludarlos. Continuamos en esta cobertura del Abierto de los Cabos 2025, en donde tuvimos la oportunidad de platicar con el director del torneo, Geoffrey Fernández, sobre lo que espera de esta edición. Están por cumplirse 10 años del torneo. Además, la gran figura, Andrei Rublev, número 10 del mundo, estará presente en esta edición. De esto y más, platicamos aquí en La Octava Sports.
Deporte Express.
Inicia la semana que muchos amantes del tenis estamos esperando. Aquí en Los Cabos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo va todo?
Bien, un gusto estar contigo. Muy contentos, muy emocionados. Ya arrancó, arrancamos ayer con un día muy, muy bueno. Tuvimos un récord de asistencia, muchos niños. Como saben, fue el Kids Night y tuvimos muchísima gente, muchos niños que vinieron a darse cita a poder tener esta convivencia con los jugadores. Y en el mundo del tenis, pues tuvimos la fortuna de ver a Magadán ganar este primer partido de la quali y esperando a que hoy tenga también esa suerte para poder entrar al cuadro principal y sumarse a los 3 mexicanos que ya estamos. Pero como torneo, pues ya estamos muy, muy más que listos. Ya recibimos a la primera gente, como te platicaba, y ya esperando que mañana empiece el cuadro principal.
Y la carta atractiva, lo de Rublev, que regresa al top 10 esta semana, un tenista Rublev, que le ha luchado bastante.
Así es. Ya tenía, nos había mantenido 230 semanas como el primer, como estando dentro del top 10, ¿no? Que se dice fácil, pero eso te habla de una constancia, una tenacidad y un nivel de juego bárbaro, ¿no? A lo largo de estos años. Y hoy está regresando, como bien dices, al top 10. Salió un par de semanas, regresó, tuvo un buen Wimbledon, empezó bien el año ganando Doha, cambió de coach, ¿no? Está con Marat Safin. Incluso salió un reportaje, un testimonial ahí sobre su vida, su historia, por parte del ATP, y pues, la verdad muy interesante. Tuve la oportunidad de estar con él, una gran persona, un buen tipo, y esperemos que tenga un buen torneo, y empiece, pues él empezará a jugar el día miércoles.
Y la otra cara de la moneda es que también hay muchos mexicanos, ¿no? Ya hablábamos lo de la fase previa, pero también el tema de Rodri, de lo de Santi, los que conocemos, pero nuevas caras. ¿Qué te deja que este torneo pueda ser esta catapulta? Porque le preguntaba a Rodri hace unas horas que este fue su primera gran prueba, que este fue donde inició todo este sueño.
Así es.
A ti como director del torneo.
Bueno, a mí me encanta la historia de Rodri, es maravillosa. Fue, como bien dices, aquí, donde nos fue su primer torneo en cuadro principal ATP. Y no se me va a olvidar, hasta nos pedían no meterlo a estadio porque se iba a poner nervioso, ¿no? Hoy en día vemos un Rodri sumamente maduro, donde cada día mejora más, primero su cabeza, su físico, por supuesto su juego, ¿no? Y vemos un Rodri muy consolidado que ha sido ejemplo para nuevas generaciones. Luis Carlos Álvarez, que en 2017 estuvo aquí en Cabo Cop, tenía 14 años, menos de 14 años, y estuvo en este proceso y en este grupo que hicimos de Cabo Cop. Hoy ya es una realidad, hoy está en el cuadro principal. Y Alex Hernández, que hace algunos años, bueno, hace como 3, 4 años en el estadio,
¿ganó?
estuvo a punto de ganarle a Oyer Aliassime en segunda ronda. Entonces, sí. Pues la verdad es que tenemos mucha fe en que puedan darnos otra sorpresa, otro Acapulco como nos los dio Rodri. Y en el dobles, pues, qué decir de Santiago, que sigue dándonos campanadas de alegría. Viene de ganar 3 torneos en pasto, lo cual se dice fácil, pero pues ya sabemos lo complicado que es esa superficie. Y pues, se le une Hans Hatch, que justo Hans está por jugar la final ahorita en este día de Newport. Y también estará con nosotros, bueno, Nico Mejía, el colombiano que juega de pareja con Rodri Pacheco y Manuel Sánchez. Entonces,
que lo vimos en San Luis, ¿no? También.
En San Luis.
Al buen Nico Mejía.
Así es. Entonces, y ayer ganó también su partido de cual. Creo que es un de las veces que más mexicanos hemos tenido, ¿no? Tanto en cuadro principal, en singles como en dobles. Y bueno, muy contentos y emocionados, que ojalá, insisto, nos sigan dando esas sorpresas que nos tienen acostumbrados ya últimamente.
Y la última, Geoffrey, tú que eres un amante del tenis, que no lo dejas de consumir, hoy estamos viviendo una época muy buena con lo que estamos con Carlos, con Sinner, ¿no? El verlos de nueva cuenta en una final. ¿Esto crees que beneficia a la industria, que realmente también pueda catapultar a todos los eventos, no los principales, ¿no? Sino los 500, los 250, los challengers, para que siga la gente consumiendo y abrazando el tenis?
Sí, por supuesto que sí. El momento, todo el mundo en su momento se acordarán, cuando estaba Sampras y estaba Agassi, todo el mundo decía, ¿qué va a pasar cuando estos dos se vayan, ¿no? Pues pasó y llegaron estos tres monstruos extraterrestres que han deshecho el tenis. Y luego se empiezan a ir y todo el mundo decía, ¿y qué va a pasar con ellos? Y ya ahorita hay dos extraterrestres igual que están jugando un tenis impresionante a un nivel y una potencia que yo en lo personal no había visto. Y claro, eso hace y exige más a los que vienen atrás, ¿no? Y yo creo que toda esta camada de nuevos jugadores que hoy en día veíamos un Mahatch en Acapulco, Mensich, o sea, hay muchos jugadores hoy en día de Fields que ya están en los primeros lugares y que están jugando un buen tenis y que, insisto, este tipo de nivel hace que todo el mundo alrededor.
Captar nuevas audiencias, tenis, que es importante.
Capta nuevas audiencias, crea nuevo talento y eleve el nivel, por supuesto.
Deporte Express.
las palabras de Geoffrey Fernández. Estaremos informándoles todo lo que pase en esta semana en el Abierto de los Cabos 2025. Tendremos entrevista con Rodrigo Pacheco, con André Rublev, también con Davidovich Fokina y muchos contenidos más a través de la multiplataforma de Grupo Rayo Centro. ¡Nos vamos! Muchas gracias a todos los que hicieron posible esta edición de la Octava Sports. ¡Hasta la próxima! ¡Pásela bien!
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.